La mentira es la que manda es el título de la nueva novela de Patxi Irurzun. Es la tercera entrega de la trilogía que comenzaba con Tratado de Ortografía y a la que siguió Chucherías Herodes. Las tres publicadas por la editorial Pamiela. La mentira es la que manda se ha definido, y estamos de acuerdo, como novela tierna y cabrona. Sus páginas hacen volar a quien las lea entre el pasado y sobre todo un presente incierto, lleno de humor, de chosna, de dolor y de rock and roll. Todo ello aderezado además por QRs que hacen más viajera esta lectura y con un enorme pozo crítico que además pues deja abiertas las puertas a una hermosa esperanza. Patxi, arratsaldeon, ta ongi etorri.
Eskerrik asko.
Bueno, Patxi, ¿Qué le iba a decir a quien fuera, ¿no? Cantante de los tampones, que el éxito estaba en la literatura y no en el rock and roll, con una tercera novela.
Sí, la verdad es que se ha redimido un poco, ¿no? De su pequeño fracaso en la música, porque bueno, estos libros son los diarios de una antigua estrella del rock radical vasco, ¿no? Que solo tuvo una canción de éxito. Y bueno, nos encontramos al cantante de esa banda, Los Tampones, años después, ¿no? Convertido en un padre de familia con una serie de problemas, bueno, con sus hijos, también sumido en el duelo por la pérdida de su mujer y sí, bueno, pues convertido en escritor, ¿no? Que, bueno, yo de alguna manera también resumo en esa figura suya mi frustración también, porque a mí me habría gustado ser músico, ¿no? Y rockero, y busqué, pues bueno, otra vía a través de la literatura, ¿no? Con la que, bueno, pues puedo imaginarme, ¿no? O convertir a mis personajes en músicos, ¿no?
Y ahora, Patxi, le ubicas, ¿no? En un momento, no sé, se va a identificar mucha gente con el momento en el que vive, ¿no? Hijos adolescentes, ¿no? La hija por ahí, el hijo, bueno, por ahí también, ¿no? Ahora nos lo explicas tú, ¿no? Con un problemón. La madre en el hospital y demás, no sé, están los cuidados en el centro de tu novela, Patxi, como siempre con humor también, claro.
Sí, este personaje, bueno, me referiré a él todo el rato de esa manera, este personaje, el protagonista, porque el pobre, llevo ya tres entregas de la serie y todavía no le he puesto nombre.
Ya, pero esto es chulo, pero, ¿no?
El personaje. Sí, empecé de una manera no premeditada, pero bueno, luego según iba avanzando, pues bueno, me he dado cuenta que es como un rasgo, ¿no?, característico suyo, y yo creo que seguirá así, ¿no? Y bueno, sobre lo que me comentaba, sí, él se encuentra un poco sometido a esa presión por dos partes, ¿no? Por una, bueno, pues su hijo está en una situación, bueno, está encarcelado, ¿no? Y su madre acaba de salir de un proceso hospitalario en la UCI y tal. Y bueno, pues como se dice en el libro, este personaje está en un momento en el que es padre de sus hijos, que ya empiezan a ser adultos como él, ¿no? Y a la vez también padre de su madre, que bueno, pues a la vez que él se encamina ya hacia la vejez o empieza a plantearse ciertas cosas, ¿no?, relacionadas con esas con esa etapa de la vida y ese penúltimo tramo, ¿no?, en el que él ya se ve a sí mismo.
Claro, esto de, por recoger un poquito lo que decíamos, ¿no?, del nombre y demás, hay quien pudiera pensar también, ¿no?, que tiene cosas de autobiográficas o esas frustraciones, ¿no?, a las que aludías antes, pero el propio Patxi es otro personaje más de la novela.
Sí. La verdad es que el personaje y yo compartimos muchas cosas, ¿no? Ya desde la primera entrega en Tratado de Ortografía, pues bueno, él es bibliotecario, también trabajo como bibliotecario, soy escritor, tengo hijos adolescentes, pero hay otra serie de cosas que no tienen nada que ver. No soy músico ni soy viudo, ¿no? A pesar de lo cual mucha gente me ha dado el pésame, ¿no?, después de leer estos libros.
Ay,
¿no?
Ay,
pero,
ay,
¿no?
ay.
Y bueno, y con el personaje de la superabuela, de la madre del protagonista, también pasa algo parecido. Es un personaje que he compuesto de alguna manera con recuerdos míos de infancia, de mi madre, ¿no? Porque, bueno, como ella también se quedó viuda cuando nosotros éramos muy pequeños. Y bueno, al final yo, no sé, recojo experiencias propias y las convierto en ficción a través de la literatura. Y bueno, está un poco ese juego y ese pequeño lío al que yo encima contribuyo, como has dicho tú, convirtiéndome a mí mismo también en personaje de este último libro, que, bueno, tiene un encuentro, ¿no? Mi personaje, o sea, Patxi Irurzun, tiene un encuentro con el protagonista, y, en fin, yo creo que si ya había lío antes, pues la cosa se embarulla más. Pero, bueno, sí que hay una mezcla al final de situaciones reales, otras imaginadas, y, bueno, que de todas maneras es lo que yo creo que siempre hemos hecho los escritores, ¿no?, con la literatura.
Pachi, para tu ama no es una gansada, ¿no?, escribir o escribir esto o escribirlo así. ¿Será una gansada también salir con un disfraz de oso a escena o es un trabajo bien digno?
No, yo creo que es un trabajo bien digno, ¿no? Sí, no sé, a mí es de todas maneras algo que me ha llamado siempre la atención, ¿no? Muchas veces las novelas surgen de ese tipo de chispazos o de inquietudes, ¿no? Yo muchas veces cuando veo mascotas de equipos, por ejemplo, de fútbol o de baloncesto, o en este caso, por ejemplo, los Lendakaris muertos que sacan a escena ese gran oso panda, pues bueno, intento ir más allá y preguntarme quién está dentro, ¿no? Cómo ha acabado ahí, cómo es su vida, y siempre tenía un poco esa inquietud de escribir alguna vez algo sobre una mascota o sobre la persona que la interpreta, ¿no? Y bueno, entonces pues me viene esa tesitura de meter a mi personaje ahí, ¿no? Y luego en cuanto a lo de mi madre, la verdad es que sí, mi madre, igual no he sido muy, muy justo con ella poniendo eso, porque ella siempre me ha ayudado mucho y desde pequeño siempre leía todo lo que yo iba escribiendo y incluso sucedía también eso que hemos estado comentando, ¿no? Que ella siempre me reconocía en los personajes que yo creaba, ¿no? Y me decía, pero Pachi, si este eres tú, ¿no? Y yo a su vez le contestaba, no, joder, mamá, que esto es literatura, ¿no? Y yo creo que los dos tenemos un poco de razón.
Así que te lee, que no es poco, Pachi, ¿no?
Sí, la verdad que eso fue mi lectora cero, como se dice ahora, desde que empecé a escribir yo siendo muy pequeño, con 5 o 6 años, y ahora, bueno, últimamente ya no ve muy bien, pero bueno, por suerte también mis libros, varios de ellos han llevado los audiolibros y también los puede leer, o sea que sí, sigue siendo mi primera lectora, una de mis primeras lectoras.
La madrina de tus novelas. Pachi, cuando hablamos de colección de novelas, de trilogía y demás, ¿no? Viene por aquí El Padrino y tal, ¿hay que pensar que seguirá la saga?
Pues sí, claro, estamos ahora en una tercera entrega, con lo cual parece que hemos llegado a ese hito literario que es la trilogía, o que tan de moda parece, ¿no?, que están. Pero bueno, yo cuando empecé estas novelas mi intención era la de repetir personaje, ¿no?, porque era algo que no había hecho en los más de 30 años que llevo escribiendo y me apetecía mucho, ¿no? Y bueno, en principio sí que es cierto que el final de esta novela podría ser un buen cierre, pero estoy casi seguro que dentro de 2 o 3 años el personaje volverá a llamar a la puerta y si no veo que me repito, que todavía hay jugo que sacarle, pues seguramente escribiré otra nueva novela de este cantante, ¿no?, de Los Tampones, que bueno, además son novelas con las que yo me divierto mucho y me encuentro muy cómodo en el registro, ¿no?, así como tragicómico y hablando a fin de cuentas de las cosas que a mí me gustan, como puede ser la música, el rock, el punk, mis hijos, mi juventud, en fin. Entonces pues yo creo que es más seguro que habrá más entregas.
Y en lo patético, ¿no? Hay mucho de patético también en los personajes. Bueno, en los perdedores, ¿no?, perdedoras y demás, ¿no?, que también hasta hay la etiqueta casi de Feeling Good Movies, ¿no?, para el cine, que tiene mucho, ¿no?, esta tercera entrega de eso. No sé si es por el final al que hacías mención ahora, ¿no? No vamos a destripar nada, claro, pero...
Sí, al final está ese tono tragicómico, como he dicho, ¿no? O sea, y luego también encima el formato que elijo para contar estas novelas del diario permite un poco eso, ¿no? Que en una entrada de ese diario haya pues unas referencias a algo de una manera más alegre, o en la siguiente, pues si el personaje tiene un bajón, pues también lo refleje. Y bueno, yo creo que en realidad es un poco como la vida misma, ¿no? Pero, no sé, a mí siempre me han atraído ese tipo de creaciones literarias o en las películas, o incluso en las canciones, ¿no?, que tienen esos vaivenes, ¿no?, emocionales, ¿no? Y es algo que intento también trasladar a lo que escribo y me atrae mucho, ¿no? Y los perdedores, por supuesto, pues también siempre dan mucho material literario, ¿no?
No podían faltar escorbuto esta tarde. Bueno, de aquí sale el título, La mentira es la que manda, pero de luego siguen diciendo, ¿no?, la que causa sensación, la verdad es aburrida, puta frustración, pero, no sé, tú sales de la verdad para ir a la ficción, pero de la ficción también vienes mucho a la realidad y a la verdad, Pachi.
Sí, al final, bueno, la ficción yo creo que es una manera de reflejar a veces las cosas que suceden y de denunciarlas, que también creo que es algo que hacían estos grupos, ¿no? Como Escorbuto, La Polla Records, que, en fin, bueno, sus letras han perdurado, ¿no?, en el tiempo, que no sé si es algo bueno o malo, porque, claro, quiere decir también que los problemas que denunciaban siguen ahí, ¿no? Pero bueno, este título, La Mentira es la que manda, de la estrofa de esta famosa canción de Escorbuto, Cerebros Destruidos, pues bueno, alude un poco a ese proceso o ese montaje político y mediático en el que y policial, ¿no?, en el que se encuentra, en el que de repente cae el hijo del protagonista, Silvio, ¿no?, y de tal manera que le lleva a la cárcel. Y bueno, la intención era un poco hablar de todo eso, ¿no?, cómo afecta a un ciudadano de pie, a una persona normal, situaciones como esta, que bueno, nos pueden parecer muy ajenas o lejanas, pero que en realidad nos podemos ver envueltos en ellas cualquiera, ¿no? Y bueno, lo trato desde esa dimensión más familiar o más íntima de ver cómo sufre o cómo se siente indefenso una persona o una familia cuando sucede algo así, ¿no? Cuando está en medio de tanta mentira y de un montaje como este, ¿no?
Pachi, la pasada semana estuvo aquí en Cultura.eus de Radio Euskadi el filósofo Carlos Javier González Serrano. Vino a presentarnos su último libro, Una filosofía de la resistencia. Hay mucho de resistencia también en tus historias, en tus personajes y demás. Y también, ¿por qué no?, hay mucho de filosofía. Y nos gusta aquí jugar a cierta rueda, como también a un vinilo inacabable, ¿no?, que un invitado le pregunte a otro, y ya que tuvimos aquí a un filósofo y tenemos que hablar de la mentira y demás, pues dijimos, oye, Carlos Javier, lánzale una pregunta a Pachi Irurzun y te lanzo esta. ¿Estás preparado, Pachi?
Bueno, vamos a ver.
Ahí te va la cuestión.
Miedo me da.
Pues mira, muy rápidamente y muy tajante, le preguntaré por el concepto opuesto, digamos, una pregunta muy platónica. ¿Podemos seguir creyendo en la búsqueda de la verdad?
Querido Pachi, ¿podemos seguir creyendo en la búsqueda de la verdad?
Bueno, pues es una pregunta profunda, ¿no? La verdad es que casualmente estos últimos días, bueno, he estado pensando un poco. Bueno, ayer mismo, por ejemplo, hice una entrevista a Robe, de Extremoduro, y hablamos un poco de una canción suya que se llama El poder del arte, que habla de cómo, pues bueno, la creación, la música o la literatura en este caso, tiene esa facultad un poco de redimir o de salvarnos de ciertas cosas. Y yo creo que también la tiene de aflorar un poco esas verdades, ¿no?, que a veces cuesta expresarlas o que resulta difícil poner el dedo en la llaga o señalarlas, ¿no? Y la ficción creo que es una buena manera de enfrentarse a ellas, ¿no? A mí, desde luego, me sirve mucho para hablar de cosas que me preocupan, para también personalmente, para, no sé, luego, creo que a veces también la uso como un poco de mecanismo de compensación, porque bueno, soy una persona introvertida, pero a la hora de escribir, sin embargo, no siento pudor. Entonces, pues bueno, sí que creo que es una manera buena de acercarse a la verdad y de enfrentarse en general a la vida, ¿no?
Bueno, pudor ninguno, porque poner QRs que nos lleven a esto también, ¿no? Está justificado, claro. Lo de los QRs es una maravilla, Pachi, ¿no? Los viajes, ¿no?, que podemos ir creando miles y miles de novelas con tus referencias infinitas. La mayoría procede, ¿no?, de todo este universo del que estamos hablando tanto, ¿también, no?, de aquello que se llamaba el rock radical vasco, lo combativo, lo chosnero también, ¿no?, pero siempre con preciosas sorpresas.
Sí, está, en este caso es alude a un momento de una escena familiar, ¿no?, bueno, que se retrotrae un poco a los años 80, ¿no?, pues como cuando yo era niño, ¿no?, que, bueno, pues veíamos estas series en la televisión, ¿no?, como Orzoway y bueno, a la vez resulta que teníamos, por ejemplo, el único teléfono que había en la casa, ¿no?, cuando no había teléfonos móviles, estaba también en el cuarto de estar, con lo cual a veces cuando tenías que tener una conversación más privada era difícil hacerla, o cuando sucedía que todos estamos esperando el siguiente capítulo de Orzoway, en este caso, la persona a la que estaba hablando por teléfono la intentamos hacer callar. Entonces, pues bueno, alguna de esas escenas se recrea en el libro y bueno, me dio pie también a incluirla en esos QRs, que son una especie como de complemento a la lectura, ¿no? Porque, bueno, dan una serie de claves de cosas que cuento, de canciones que menciono, o también pues remiten a fuentes que utilizo, ¿no? Porque muchas veces a través de la literatura también pues transformo historias, pues no sé, hablo por ejemplo de las procesiones ateas que hubo en Iruña, en Gasteiz, ¿no? O de el mono Charlie, un mono que tuvimos en Pamplona, sí, en un parque, ¿no? Y que era un tanto travieso, digamos, pero claro, el mono Charlie que yo uso en mi novela no es el mismo, ¿no? Entonces me parece interesante que alguien que lo lea puede saber de dónde ha venido esa historia o cómo la he trabajado yo y bueno, y luego pues bueno, más curiosidades, pues no sé, por ejemplo, estoy pensando ahora que aparece, por ejemplo, un vídeo de Green Day, un grupo que ahora es mundialmente conocido, ¿no? Pues cuando no lo era tanto, tocando en el Gasteche de Andoain, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es una cosa que son una especie de notas al pie del libro, pues más modernuquis, digamos. Y bueno, y luego, pues eso, como son complementarias, quien quiera leer el libro del tirón, pues puede prescindir de ellas y quien quiera abundar un poco más en la información, pues las tiene ahí, ¿no?
Sí, o incluso jugar al azar, yo qué sé, ¿no? Página tal cual y lanzarse al QR. Ahora que decías lo de modernuquis y demás, ¿no? Parece que hay ciertas generaciones y demás que son las que más se van a acercar a este libro, ¿no? Aquellas que igual quizá busquemos emborracharnos de nostalgia. Pachi, ¿cómo sientes que te reciben generaciones más jóvenes?
Bueno, pues en el libro, en realidad, en los libros está ese conflicto, ¿no? Entre padres e hijos, con lo cual, bueno, el mundo de la adolescencia actual también está presente de alguna manera y además hay puntos de encuentro, ¿no? O sea, por ejemplo, en la segunda novela, pues bueno, los hijos tienen un grupo de trap en este caso y hacen una versión de la canción famosa de los tampones que se titulaba Estamos contra las reglas y de alguna manera la música pues es ese punto de encuentro, ¿no? Y yo creo que por ahí también hay gente joven que ha entrado a los libros, aparte de que, bueno, yo creo que también este tipo de música ha perdurado y todavía tiene vigencia, ¿no? Y, bueno, sí que tengo una espina clavada, que es que mis propios hijos no los han leído. No sé si es una manera también de oponerse al padre, de matar al padre, ¿no? Así en un sentido más freudiano, ¿no? Pero, bueno, yo creo que tarde o temprano las leerán y, de hecho, a veces también me da la impresión de que escribo estos libros en parte para que ellos los lean o para que en un futuro pues puedan saber cosas de mí que ahora no conocen o que bueno, que también es algo que además está presente en el libro porque la madre del protagonista, pues bueno, sucede un poco eso, ¿no? Hay un acercamiento a través de ese ingreso hospitalario y bueno, y es una cosa que sucede, ¿no? A veces cuando nuestros padres mayores enferman o incluso mueren, te das cuenta de que hay muchas cosas que no has hablado con ellos o cosas que te gustaría saber o cosas que no les has agradecido incluso, ¿no? Entonces, pues bueno, el conflicto intergeneracional hacia los dos lados, ¿no? Tanto hacia la adolescencia como hacia la vejez o hacia nuestros padres está ahí, ¿no? En el libro es una parte, una trama importante del mismo.
Pues ya que estamos hablando de generaciones, de tiempo y demás, inevitablemente, ¿no? Con tus novelas, pues echamos mucho la mirada atrás por la nostalgia y tal. Y ahora vamos a echarla adelante porque el autor que nos visita mañana por la tarde, Iñaki Pecharroman, pues ha escrito una distopía que nos lleva al futuro, un cambio climático que lo condiciona absolutamente todo, privatización de las aguas, la ultraderecha gobierna en España y legaliza un EH Bildu después de pasar por Lendakaritza y demás. Así que te vamos a poner ahora a ti en el brete, Pachi, de preguntarle tú algo a nuestro invitado de mañana, a Iñaki Pecharroman, sobre Lendakariaren Alaba, la hija del Lendakari, o de la Lendakari, que es así como se titula su libro. ¿Qué le preguntamos mañana a Iñaki de tu parte, Pachi?
Pues se me ocurre con lo que has avanzado un poco del libro, si realmente está contando una distopía o a través de la distopía lo que está contando es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Porque, bueno, algunas de esas cosas que has mencionado me parecen muy actuales. No, esa sería un poco la pregunta.
Mañana se lo vamos a lanzar aquí en cultura.eus. Mientras tanto, la audiencia puede disfrutar de La mentira es la que manda, la nueva novela de Pachi Urzum, publicada por Pamiela, e incluso también verle el sábado en el Arenal, en la Feria del Libro, acompañado de nuestro amigo y compañero Roberto Mosso. Patxi Irurzun, ha sido un placer haberte leído y haberte tenido hoy en el programa. Eskerrik asko.
Pues eskerrik asko, soy.
Nahi duzun arte, agur.
Agur.